Mi sto caja bate escutan esta casa oeste. Pero esta cover es ya sara. Esta casa oeste. No trago y se te cogida liburo mat. Eder eta neder. Pero esta cover es ya sara. Pero esta cover es ya sara.
Llega el Oasis de Libertad, por cierto, con una noticia de última hora. 5 casos positivos en la selección de Ucrania. Yarmolenko, Sidorchuk, Kovalenko, Chigankov y el miembro del staff técnico Vadim Kormadin. Mañana tiene que jugar Ucrania contra Alemania. Ucrania tiene 17 fichas disponibles. Mañana se tratará de confirmar que en el resto no hay más casos positivos. Así que, por ahora, podemos decir que está en el aire el partido entre Ucrania y Alemania en el grupo de España, ¿eh? Ahora sí, Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Buenas noches.
¡Hola, Rañaga!
¿Qué tal, hombre?
Bien, hombre, encantado de escucharte.
Igualmente. Bien, bien, bien. Aquí estoy con la tele puesta con Movistar Golf, recreándome con lo que está haciendo John Rahm en Augusta, ¿eh?
Vamos, vamos, vamos. Pero me pone muy nervioso, ¿eh?
A mí también es un deporte que me pone nervioso.
No, sí. Yo... Es que estaba pensando que me pone... Nadal me pone muy nervioso, este me pone muy nervioso. Cuando sale Alonso, yo pienso que se va a parar el coche 4 veces.
Sí.
Estos tíos nos quitan vida.
Somos unos caguetas, en el fondo.
Vos, por favor.
En balonmano te pones negro. En waterpolo... No, waterpolo es un deporte horroroso para ver.
Horroroso.
Sí, sí, eso es España-Croacia, eso es España-Italia. Ahí te dices, joder...
Además, claro, es que todo Augusta piensas que va a venir de 1 o 2 golpes. O sea,
sí.
Que dices, es una pelea de un día y otro día y otro día. Al final, dígame, es el canto un duro.
Sí, señor.
Excita mucho.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
¿Crees que es el tuyo?
De los viernes por la noche.
Tenemos que hablar del Tomares.
Sí, hombre, bueno, tengo que hablar de muchas cosas. Por cierto, se me ha parado el corazón cuando has invitado a Lama. Digo, si se queda Lama ya en el Oasis de Libertad, ya es cuando, corriendo hacia el balcón, impulso hacia arriba para que el golpe hacia abajo sea mucho más doloroso, ¿no? Ya. Pues sí, quiero darle la enhorabuena al Tomares, que se ha metido en la siguiente fase de la Copa del Rey. 3 equipos sevillanos van a estar en el sorteo. Y confirmé el otro día, mientras jugaba el Tomar, que ganó 3-0, un partidazo extraordinario, que la selección española aquí no le interesa absolutamente a nadie.
Absolutamente a nadie.
A las 8 y 10 recibí un mensaje de mi querido Jesús Rebollo. Me gusta mucho el lateral derecho. Digo, mira, no, ¿de quién? ¿De Holanda? Y dice, no, lateral derecho del Tomares. Y digo, me está diciendo. Dice, sí, aquí lo está viendo todo el mundo a través de una magnífica web de la Federación Española. Y eso es lo que hay.
Mira.
Sí, y bueno, darle la enhorabuena al presidente, a don Javier Falcón, que la verdad es que lo está abordando. Le llaman el Florentino Pérez del Sur.
Anda.
La enhorabuena también a Canito, que es el hombre muy fuerte de la Federación aquí en Andalucía. Y fíjate cómo es la calidad humana de Tomares, que allí hay 2 equipos. En Tomares, Guaya, hay 2 equipos. Está el Tomares y el Camino Viejo. También estuvieron representantes del Camino Viejo con Rasputín Manolo Aguilar, que está metido ahí en todas las cloacas. Cuando es el Tomares, cuando le interesa del Camino Viejo, cuando no es del Tomares. Ahí estaban todos en una noche de fútbol extraordinaria. Viva el fútbol modesto.
Sí, señor.
Viva el fútbol modesto.
Aquí
mucho más interesante que la selección.
Germán Dobarro, ¿qué tal, Germán? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estamos por ahí, Galicia? ¿Bien?
Muy bien. Confinado perimetralmente, que le gusta mucho a Víctor.
Sí.
Pues me estaba poniendo tan nervioso con lo del golf que tuve que cambiar y puse a Paquirrín, que está aquí soltando
Sapristi,
un discurso familiar y tal, que es un drama.
Pero todavía siguen con lo suyo estos.
¡Oh, qué cosas, de verdad! Hoy es ya la caja de Pandora, salta todo por los
Es increíble,
terrible,
¿eh?
Terrible.
Me fascina cómo se retroalimentan estas historias, oye.
¡Qué barbaridad,
y años y años y
¡qué barbaridad! Pero mira, es que no podía con lo del golf, es que me estaba mordiendo ya los muñones y dije, pues para qué ring, que me da igual.
Hugo Ballester Valencia, hola Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, sorprendido la verdad, porque yo creía que la competencia estaba de puertas hacia afuera, pero llevamos ya 2 semanas hablando de puertas hacia adentro, ¿no? De un resquemor, de una polémica, de un malestar. Me ha sorprendido, la verdad.
No,
bien.
Hugo, ya sabes cómo es esto.
Y ya sabes que barriendo para casa, ha abierto la veda el bueno de Víctor Fernández. Tengo que felicitar al Club Deportivo Buñol de la Regional Preferente Valenciana, que en esta temporada cumple 100 años de historia.
Toma,
y caramba. Que se ha clasificado para la siguiente ronda de la Copa del Rey, histórico, para un club histórico aquí en la Comunidad Valenciana.
Y le toca un gordo, seguro, ¿no?
Y le toca un gordo. Evidentemente, los cuatro equipos que están en la Supercopa, el resto de los primeras le puede tocar. Hay un mítico portero de 41 años que se llama Paco, que es un trotamundos del fútbol español, que se formó en la cantera del Levante, que llegó a debutar con el Levante en segunda división, pero siempre ha estado a caballo entre segunda división B y tercera, que además tiene una anécdota buena, porque cuando estuvo en el Denia le tocó el Sevilla en Copa del Rey, pero él era el portero de la Liga y el entrenador puso en los dos partidos al otro guardameta. Así que va a ser la primera vez que va a poder disputar un partido contra un primera y le llega a los 41 años de edad. Mira, así que me alegro mucho por él.
Pues di que sí, sí señor. Eri Fradeola, Eri, ¿qué tal?
Buenas noches, muy bien.
Aquí ¿por Asturias haciendo... o por los Madriles?
No, Madriles, haciendo nada muy despacio.
Haciendo nada muy despacio. Bueno, sí. Bueno, está bien eso, está bien. Bueno, ¿ya estás aburrido o qué?
Cogiendo el pulso familiar, que va. No, no, si al final ya me encuentro yo en mis propios chollos. Nada, déjame que le mande un abrazo a Ramiro, el psicoesteta, que ha perdido a su hermano, a Bonifacio.
¿Nuestro amigo Ramiro?
Nuestro amigo Ramiro,
ay,
sí.
Qué pena. Pobre,
ha perdido a uno de sus hermanos mayores. Además, justo en la semana de las fiestas de San Martín, que son muy especiales en ayer, en su concejo natal. Guas, tengo tu piedra. Del Angliru, te la tengo que mandar, no sé si por valija o cómo, se manda un morrillo.
Está tardando la piedra esa.
Si vienes a Madrid a ejercer el abuelismo, que supongo que no podrás.
No puedo salir de mi municipio.
Claro, claro. Y nada, Víctor, que Víctor Fernández, que sepa mi suegra que tú y yo nos llevamos bien. Porque el otro día me dijo que iba a mandar una carta para protestar.
Que la mande.
Sí, a la atención de la Isla de las Libertades, que lo llama ella.
Que sí. Yo estoy con tu
Frade.
¿Qué?
Queda con mi niña que viene para Barcelona cuando haya el Champions, que la traiga ella. Y cuando
bien,
le abren
bien
la maleta, ve una piedra, pues igual la detienen.
Sí, claro. Por alborotadora.
Aquí claro, uno, dime, esto
usted, usted, usted que viene aquí, ¿no?
Esto, si la policía se cree que la piedra del Angliru, pues igual, pues no.
Que mande la queja, escolta, que mande la queja, Eri. No
luego que vaya con otra del Teide. Y ya
que mande la queja.
La piedra de una mina, una piedra que estaba bajo tierra no sé cuántos cientos de metros.
Joder, qué barbaridad.
Viva la minería asturiana, coño.
Sí, señor. Oye, déjame mandar un abrazo fuerte a Ramiro, que no sabía y es un tipo magnífico, extraordinario, sí, señor. Y por último, Juan, joder, fíjate, las 12:15 y casi no le hemos dado paso a Gato. Hola, Gato. Hola.
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien, aquí estamos.
Bien, ¿no?
Pero, Gato, hielo, ¿esto qué es?
Hielo, por el hielo ahí.
Hombre, por favor.
Gato, ya tienes la voz hasta bien, oye. ¿Qué es?
¿Estás viendo a Kiko Rivera, Gato?
No, yo estoy viendo a John Ram, pero ahí no me pone nervioso, ¿eh?
¿No te ¿John Ram o Paquirrin?
Le tengo muy visto ya.
¿Ya John Ram no te pone nervioso?
No, me parece que es un tío que maneja los tiempos.
Ya, pero a mí me da la sensación siempre que se le va a ir, chico.
No es el que sale siempre, ¿eh?
También sabe que no, yo te lo digo, o sea, yo le veo con una tranquilidad para que se parece que tiene un dominio del escenario y da igual donde juegue.
El golf es el deporte más fácil de entender, digo, la mecánica.
No,
o sea,
está ahí hablando de John
luego ya
es no de jugar,
será, a la hora de jugar será uno de los más difíciles
que
de todos.
Que no de jugar, ellos se va, cualquiera que haya cogido un palo de golf
no, por eso digo
se haya puesto delante de la bola, cuidado.
Que a la hora de jugar será uno de los más difíciles.
De los mayores ridículos que he hecho yo.
Pero cuando dice, yo no entiendo el golf, pues se trata de meter la pelotita el agujero con el menor número de golpes posible, ya está.
De lo mayor ridículo.
Ahora, luego ya como los metas, eso es otra historia.
Claro. Eso habrá que entender
día,
también.
Correcto, de día.
Sí. Pero eso ya no es un problema de entender. Es un problema que tú pones a ver y vas con uno, naturalmente, con John. Y sale Tiger Woods y yo creo que lo va a hacer siempre hoyo en uno.
Sí.
Otro tío y eso hará hoyo en menos uno. Y en cambio pienso que el nuestro le va a pegar 15 veces. Es muy excitante ese deporte, excitante.
Y es mucho más complicado
de
lo que parece. Tú es
que en Gloria esté, que
las barbaridades que hacen, estos son...
Incluso entenderlo, ¿eh? Te pones a ver una sesión de estas de un máster de Augusta con Quique Iglesias, que para mí es uno de los tíos que más sabe en este país de golf.
Un sabio.
Y te das cuenta que no entiendes nada.
Antes de nada, os voy a poner un testimonio y vosotros sois libres de decir lo que queráis. Es una cuestión de ámbito interno, pero yo creo que en el Oasis la complicidad con los oyentes, con todos ustedes, es máxima y seguramente vamos a abusar un tanto de su confianza porque vamos a hablar de un conflicto interno.
¿Qué pasó?
Vamos. Pues para que vean que queremos ser lo más transparentes posibles. Primero escucháis y luego con toda la libertad decís lo que queráis, que para eso estamos en el Oasis de Libertad.
Ya saben que los viernes en el partidazo hay lo que han denominado el Oasis de Libertad.
El espacio, poco... ¿no? No era el espacio
de libertad. Eso así lo llamé yo. Pero como insinuando un poco que el resto de la semana no hay libertad. Es que esta semana, cuando dijo Eric Olatz, el ex de Griezmann, que lo de Messi era el régimen del terror, nos gustó mucho, mucho ese término. Esta tertulia de los jueves se va a llamar el régimen del terror. Va a ser el preámbulo del espacio de libertad.
El Oasis.
Pues no está picando, sí. Escúchame, la urticaria está subiendo ahí, vamos a ver, la libertad está instalada en el viernes y hay que asumirlo, y es así, y lo hemos bautizado como el oasis de libertad, porque es el oasis de libertad. Y
ahí
Juanma, que los tiene a todos arrinconados, que no les deja hablar, luego dice, joder, pues le vamos a llamar el régimen del terror, llámale el régimen del terror, pero el oasis que no nos lo toquen.
Solo habría, para mi manera de ver, un nombre que podía pelear con el oasis de libertad, que sería el oasis de la rotonda.
Tal cual, sí.
Pero claro,
o el oasis de libertad que acabará en la rotonda.
Exactamente.
En cuanto bueno, el oasis de izquierdas
aparte,
también.
Claro, aparte.
El oasis progre.
Claro, los progres de la COPE.
Los progres del viernes.
Aparte de la envidia que demuestra Juanma con.
Pero que decirle a don Juanma, a don Juanma Castaño Gato.
Es que el título que le está poniendo es poco original. Ya estamos, por desgracia, viviendo un régimen del terror en este país. Para que encima le ponga a Juanma ese.
Los progres.
Poco original.
Dejemos.
Bueno, tampoco
dejar el rojerío a un lado, ¿eh?
A mí me molesta, ¿eh?
Pero hay que decirle a don Juanma que este programa se emite en la cadena COPE, no se emite en la cadena SER.
Sí, era lo que yo decía, Víctor, al principio. Sí.
Hablamos. Oye,
Gato, acabas viniendo con moño, ¿eh?
Y que en el EGM computa igual, ¿eh?
Hombre, y tanto.
Efectivamente.
¿Sabes lo que pasa? Yo
porque esto, aunque sea el oasis de libertad, es el partidazo de COPE. O sea, que la gente lo
este
sepa.
Este es el oasis de libertad.
Sí, el tertulión le da
somos
votos a tiempo
somos
de
liberales,
juego.
¿No? Cada...
El tertulión le da votos a tiempo de juego. Esto le da el partidazo.
Exactamente. Tal cual. Exactamente. Por lo tanto, cuando seamos líderes, o sea, cuando el partidazo sea líder, tendrá mucha más influencia el oasis de libertad que el tertulión.
Bien, claro, pero pasa... yo
cuidado,
quiero saber
cómo... hay otra posibilidad. Que hablemos con Faustino Catalina. Y que claro, ampliemos el horario desde las 11 hasta la 1:30 dentro de su espacio. Y lo saquemos del partidazo.
Pues ya estamos tardando.
Ah,
eso es como un fichaje.
Que no nos toquen mucho las narices.
No, hombre, si es que al final el éxito de una sección está en que al final sea el todo por la parte. O sea, que ya ves al todo por la parte
Joseba,
que es la sección.
Don Joseba, ¿tú qué dices? ¿Que hay que trabajar más? Bueno,
que cobras menos.
Vamos a dejar esto de 12 a 1, que está fenomenal.
Víctor, a ti te viene fatal. Con los progres quieres trabajar eso demás, te viene fatal.
Este va a meter al director y a ahogarte a las 5 de la mañana.
Exactamente.
No, bueno. Yo lo que quería saber, Joseba, tú que eres el mentor de este oasis, ¿a ti cómo te has sentado? Claro, yo quiero saber cuál es tu sensación.
Bueno, yo prefiero no decir toda la verdad porque...
¿Tienes libertad?
No, hace bien.
Prefiero no decir toda la verdad porque...
Oye, tengo una noticia de director, ¿eh? Que yo no la escucho por ningún lado.
¿Qué ha dicho director?
¿Qué ha dicho? ¿Qué ha
pasado?
Director, vosotros sabéis que director se lo escuché el otro día en Cowboys de Medianoche, ¿no? Que...
Cowboys de Medianoche.
Sí. Programa de cine de
algo tendrá que hacer con su vida si no ve fútbol.
Claro. Que ha donado su guión de Volver a Empezar el original a la Fundación del Real Madrid. ¿A que eso no lo sabéis vosotros?
No.
Pues el guión del Oscar, el original, el que está con la pluma, lo ha donado lo llamó don Emilio Butragueño y lo ha donado a la Fundación del Real Madrid.
Pues tiene doble mérito, porque es más colchonero que Petón.
Sí. Lo que pasa es que es muy futbolero el director. Le gusta mucho el fútbol, todo. Es del Atleti, pero le gusta mucho.
Le honra.
Por cierto, y todos los guiones y todo lo que escribe, a día de hoy lo escribe... A mano, ¿eh?
Es su favorita, ¿eh?
Uh-huh. Joder. Vamos a hacer un especial de García. Oye, por cierto, dejadme dar una noticia de última hora. Teresa Rivero, la expresidenta del Rayo, se encuentra ingresada de gravedad en el Hospital de Madrid, Puerta de Hierro de Majadahonda. Ha ingresado después de sufrir una fuerte caída en casa de su hija. Se ha roto la cadera, la han operado, pero su salud es muy delicada porque ingresó con coronavirus y con neumonía. Tiene 85 años. Pues es la noticia de última.
Dios la proteja.
Víctor.
Dígame.
Sergio Ramos.
Las preguntas ya.
Sergio Ramos.
Sergio Ramos.
Sergio
Ramos.
A seguir con el serial de Sergio
Estamos
Ramos.
Yendo
Sergio
la fuente.
Pero otra vez
yendo la fuente.
Otra vez Sergio Ramos.
Sí, pero sí. Si lo zanjó Víctor la semana pasada.
La semana pasada.
Pues sí, pero esta semana sigue dando que hablar porque...
Sigue dando que hablar porque la selección española no le interesa.
Absolutamente.
Y están con una película de Sergio Ramos que no hay película.
Me da miedo que una de esas te ahogues, Víctor.
Claro.
No fuerces mucho.
Encontraremos a otro, no te preocupes.
Pero vamos a ver. El periodismo, que está aburrido porque la selección española no le interesa a nadie, absolutamente a nadie, está lanzando la película esta de Sergio Ramos. ¿Pero qué quieren ir por delante de la noticia? ¿Cuál es la historia de Sergio Ramos? Es que yo no sé cuál es la historia de Sergio Ramos.
Yo he escuchado a Tomás Guas en tiempo de análisis decir que cuidaba al Barça. Ahí lo dejo.
Hay un candidato que ha hablado
ver,
de
vamos,
eso.
Vamos a ver.
Un precandidato.
Yo te veo, Guas.
Voy a intentar explicar el tema.
Bueno, lo primero, Víctor, decimos que el viernes pasado dijiste, claro. Sergio Ramos va a renovar, claro. Seguro, y claro, se va acabó. A quedar. Ya y está. Prorrogar contrato lo que Florentino quiera. Claro, ahora puntualiza.
Vamos a ver. Vamos a aplicar el sentido común y vamos pero a llegar hasta, Víctor, hasta donde
no
podemos llegar.
No me seas periodista capitalino y no engordes una cosa que no tiene tema. Claro, es que si no hay tema, ¿para qué vas a hablar?
Claro, exactamente. Pues ya está, pero, pues, porque ya me está. Ha preguntado el director, don Joseba.
Pero, ¿no? Sí. Tú no ejerzas de periodista capitalino.
Mientras que no renueve, hay tema.
El periodista mejor informado en la materia.
Bueno, no, mientras que no renueve, pero es que hay...
Pero lo normal es que renueve, por supuesto.
Lo raro es que no haya renovado, Tomás. Lo raro, la noticia, es que a esta hora de la noche Sergio Ramos no haya renovado con el Real Madrid.
Ojo, a ver si al final...
Porque les gusta a los dos la guasa.
Víctor, que se complica, ¿eh?
Se va a complicar. A don Florentino le gusta apretar, a Sergio también le gusta...
¿Apreteo?
Claro, porque les gusta a los dos apretar. Pero vamos a ver, don Florentino... ¿Y a quién no le gusta apretar? Que me pongo de pie para hablar de don Florentino Pérez, que va a dejar la defensa en manos de Militao y de Barán, que se cae para atrás cuando Sergio Ramos no está. Hombre, por favor, ¿no? Hombre, don Florentino, una vez que apriete, dirá, vamos a aclarar esto, ¿no, niño? Y llegará el niño y firmarán. Pero vamos a ver, ¿dónde va a ir Sergio Ramos? El mejor central del mundo. Pues estará en el mejor equipo
Estoy
del mundo.
Estoy de acuerdo.
¿No? Pero Florentino Pérez es tonto. Florentino Pérez va a dejar la defensa en mano de Militao.
No, pero lo sería.
Llegará y firmará, pero si es que esto está cantado, ¿no?
Pero ¿y por qué se dilata tanto? Si al final están condenados a entenderse.
Se dilata tanto porque, igual que Juanma Castaño da palo a los Asís de Libertad, aquí cada uno juega su película, claro. Un tiro y afloja, Sergio dice, deme cinco años, la misma película de siempre. Y después en Navidades salen los dos con la pandereta y el gorrito diciendo que el amor es eterno. ¿Qué?
Claro,
pero Gato, todas las semanas no puedo repetir esto, ¿no?
Pues por eso, pero y entonces
déjalo grabado.
Es un desgaste importante.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras, como dice Tomás, mientras que no firme, pues a Sergio Ramos lo llaman, claro, no me van a llamar a mí, ¿no? Con mis gafas, llaman a Sergio Ramos, ¿no? De todos lados.
Tú tienes pinta longilínea, pues claro, de buen central.
Claro, pues claro que lo llaman a Sergio Ramos, sí, de todos lados. Longilínea. Claro, lo puede llamar hasta el Tomaré a Sergio Ramos. Pero
vamos, Víctor Fernández puede vamos, ser. Qué lío.
Escúchame, uno de los 10 tipos más guapos de Sevilla.
No,
el más.
No vamos a
he sido claro, no, he sido claro, don Joseba.
Sí, a mí me ha quedado muy claro.
Lo que no podemos es ir antes que la noticia.
No, hay todos los días igual. Claro,
porque aquí ya todo el mundo quiere dar la noticia.
Tú cuando no quieras contestar, de eso no hablo.
Exactamente. Yo ya no voy a hablar más de Sergio.
Víctor, es que esto no es
hasta el viernes que viene.
Terror, esto es el Oasis de Libertad.
Hemos hablado muy pronto del Madrid y lo ha hecho Víctor, con lo cual...
Luego viene Melchor. Melchor no tiene nada que contar, pero va a venir.
Ah, bueno. Ah, efectivamente. Bueno, ¿y por qué no le pregunta a Melchor?
Es una buena presentación.
Exactamente. Porque Melchor me va a decir que, como ya lo dijo en el local de ayer, de antes de ayer, de antes de antes de ayer y de la semana pasada, pues...
Sí, a mí de serio lo que me interesa es que lleva un año pintando y tocando el piano, a ver si nos enseña un cuadro y a ver si ha pasado de do re mi fa sol la siré.
Oye, ¿y ese Hazard se ha ido con Bélgica?
Claro. Hazard y Courtois, claro.
¿Ha salido los dos?
Claro.
Uy, eso que es para morirse.
Hombre, estaban convocados.
Cachondeo.
Habría que preguntar al seleccionador cuántos entrenamientos le quedan para estar al nivel, como la otra vez.
Sí, nos dijo que es 61.
Después de esa irrupción. Bueno, entonces, ¿lo de mañana interesa o no interesa?
Totalmente que sí.
Hombre, mañana es un Suiza-España. Suiza-España. Liderato en juego.
De baloncesto, Fernández.
En Basilea.
Hombre, hay que respetar a todos los rivales.
Defendiendo el liderato. Hombre, Luis Enrique igual ha estado un poco exagerado.
Yo estoy con Luis Enrique, hay que respetar a todos los rivales. Sí, pero eso es una castaña. O sea, Suiza...
Bueno, le costó a España ganar en Valdebebas.
Sí, es igual. Tú también tienes un mal día y aún teniendo un equipo infinitamente
superior,
sufre.
Es
castañita. ¿Qué tiene? ¿Al Seata?
Es su segunda serie europea, bien. Pero no es tanta castaña, ¿eh?
Hombre, por favor. O sea, si España ahora mismo le tiene que tener miedo... Hombre, respeto, hay que tenerle a todo el mundo. Pues no vas a estar ninguneando a los equipos. Si tiene que tener miedo a Suiza, madre mía.
El problema, Germán, no es el miedo que le puedas tener.
Es que hagamos goles y no nos los saga, ¿no?
eres tú mismo, es si España, claro, está preparada ya, si está hecha ya España, que es la, claro, duda que estamos albergando en todos estos compromisos que estamos viendo con la vuelta de Luis Enrique, que está haciendo muchas probaturas, está haciendo muchos cambios y que no termina de lograr el engranaje perfecto para que veamos ya cuál es el estilo de juego definido, cuál es el sistema de juego, cuáles son los jugadores, cuáles son los... A mí es la única duda que tengo ahora, que España es superior, seguro, que hoy en día todos los rivales, aquella expresión de no hay rival pequeño, cada vez es más elocuente, pues también. De todas formas, también digo una cosa, España sin Alcácer. Que para mí, cada vez, sí, que cuanto más tiempo pasa,
y con Asensio,
más grave me parece.
Lamentable. Y con Asensio, que me parece increíble.
No, Germán, con el enchufado Asensio. Porque la lleva por
bueno, todo sido un poquito, ha sido un pasito más allá.
Esté bien o esté regular o esté mal, lo lleva.
Y está mal.
Es así.
Está mal. No, vamos a ver, sí, para mí España tiene un problema. Evidentemente es muy superior a Suiza, pero hoy por hoy no es una de las selecciones favoritas. No está, eso en el es, ramillete de las mejores selecciones del mundo.
Eso es
impepinable. Y si nos queremos engañar y decir, no, sí, le podemos ganar a cualquiera. Hombre, por poder, sí. Pero España no parte favorita ahora mismo ni contra Alemania, por mucho que le hayamos empatado.
Bueno, Alemania tampoco está para tirar cohetes.
No, pero aún así, para mí Alemania es superior. Ni contra Portugal, que para mí también es
en cualquier caso, quiero incidir en eso del enchufado Asensio.
Sí, ha sido un palo un poco duro.
Sí, dáselo, suéltate.
Es que en una convocatoria de 26, pues hay sitio para jugadores que no están atravesando su mejor momento, como por ejemplo el caso de Kepa, a los que me imagino que el técnico les quiere dar confianza de cara al futuro. Pues tampoco me parece...
Hombre, sobre todo porque Asensio se presupone que es pieza capital en los, claro, planes de presente y futuro de
seleccionador. Pues yo estoy con Gato. Sí, yo Asensio no lo hubiera llevado nunca, vamos, porque Asensio ahora mismo no está ni el 40% de su...
Bueno, pero Kepa tampoco está jugando y es un momento en el que ese chico necesita es un impulso básicamente moral.
Pero hay una diferencia, pues aquí estamos, ¿no? El portero es un puesto muy específico y si Luis Enrique está absolutamente empecinado en que su portero es Kepa, al margen de los partidos que le pueda dar a De Gea, pues tiene que llevarlo, porque si no lo pierde. Sí. Pero un futbolista como Marco Asensio, que hay muchos para elegir en su demarcación, y si no muchos, unos cuantos, no lo puede llevar estando al 40%.
Exacto.
Es que a mí lo de Asensio me sangra. Me parece tan grave darle confianza
en su progresión para tratar de llegar a ser el que era.
Me voy a explicar,
grave no es. O sea, la selección española no se va a resquebrajar porque vaya Marco Asensio, pero yo particularmente no entiendo su convocatoria.
Todos los seleccionadores tienen una apuesta así, igual que la tuvo Lopetegui con Isco en el principio de sus peores tiempos.
Pero llévalo cuando el tío haya rendido un mínimo. Sí. Es que ha jugado cuatro partidos y está a un nivel bajísimo.
Germán, mira, yo entiendo la...
¿Por qué no lleva Portu, por ejemplo?
Es una cuestión, yo creo, más psicológica que deportiva.
Totalmente. Cuento contigo
y estoy esperando que sigas progresando. Claro.
Yo la cuestión de gestión del grupo. En la federación hay un trabajo de club en el que se siguen a futbolistas desde edades muy tempranas y se les tiene una especial fe. Hay una dirección deportiva, les estás criando, sub-21, luego tienen que dar el paso y Asensio tampoco es que sea un desconocido, que está en un momento mejorable, pues sí.
No, pero está muy mal.
Ha salido de una lesión gravísima y ha tenido casi un año fuera de los
estadios. Pues no está para ir a la selección.
Pues sí,
para mí no.
Dale minutos poco a poco y que se vaya haciendo otra vez.
Es una gestión psicológica, no se los puedes dar. Es gestión de grupo, para mí es pieza fundamental de cara a los planes del seleccionador, porque así lo está demostrando, de cara a la próxima Eurocopa. Y yo creo que es una cuestión de arrimarlo al grupo para decirle, cuento contigo.
También lo hemos dicho. Lo de Saúl, porque no estaba.
¿Quién está mejor ahora mismo? ¿Alcácer o Asensio?
No, para mí, yo no estoy diciendo que sea por Asensio. Yo he dicho que Alcácer tiene que estar.
Pues por eso.
Como nueve. Creo que Asensio no es nueve.
Tu recambio es Asensio porque te gusta, por lo que sea, porque es tu enchufa, que lo he dicho yo. Vamos, pero al final tú tienes que llevar, si es por meritocracia
Estamos hablando de perfiles muy diferentes.
Para mí no tiene nada que ver.
Pero insisto, Portu.
No, Portu déjale, está tranquillo ahí.
Portu, que lleva 5 goles. Está haciendo un arranque de temporada descomunal. No le quiere llevar, lleva Asensio.
Hace tres semanas decíais que Luis Enrique le había metido un viaje a Asensio, que si Netflix o no sé qué. O sea, quiero decir, a ver si nos ponemos de acuerdo, si está enchufado, si es su favorito o si le mete palos en rueda de prensa.
No, es que no está riendo una cosa con la otra. Tú le puedes meter el palo por lo de Netflix y posteriormente no convocarlo porque no está. Es que para mí conjugan las dos cosas.
Es que aquello no fue un palo.
Es que para mí no está para ir. O sea, yo, mi opinión es, tú me dices, a ti Germán te sorprende que Asensio vaya a la selección, muchísimo.
Pero Germán, pero no podemos decir que es un enchufado futbolista que va a la selección española.
Eso lo dijo Gato.
Vale, pues eso lo he dicho, eso puede ser. Y lo mantengo porque él ha dicho...
Le lleva convencido de que le va a dar, en el corto y en el largo le va a dar. Pues oiga, el día que él esté convencido, el seleccionador, digo que no le va a dar, no le llevará. Pues coño, es enchufado.
Vamos a la realidad, Guas, que tú ves los partidos de Madrid más que yo.
Él cree en ese tío, pues le llama.
¿Cómo está Asensio? ¿Está bien o está mal?
No está a su nivel, pero bueno,
fatal. Yo se opongo a Vinicius.
A Luis Enrique le encantan
también
las guerras y los incendios.
Gato, es una inversión a futuro. Es una inversión a futuro.
Y lo de Kepa, a mí me parece muy bien gestionado. Lo de Kepa está atravesando un momento, seguramente el más delicado de su carrera.
Exacto.
Entonces, ¿qué haces?
No, pero ahí yo, Seba, estoy contigo.
Le pisas definitivamente y dices, pues ahora no vas a venir aquí. Bueno, pues ahora, de momento, oye, pues te doy la confianza, estás aquí, estás en el grupo, vamos a ver en el futuro. Oye, si la situación se alarga mucho en el tiempo, pues a lo mejor llega un momento en el que ya no te puedo traer, pero ahora mismo te voy a traer.
Pero yo ahí, Joseba, sí estoy contigo, ¿ves? Por ejemplo, porque es un puesto súper específico y porque él cree que Kepa es su mejor portero, al margen de que ponga de Gea un partido, dos o tres. Entonces, como es su apuesta personal, Kepa, y es el portero de la selección española, lo tiene que llevar, aunque ahora lo esté pasando mal. Totalmente entendible. Ahora, un futbolista de campo que está mal, porque está mal, que salió de una lesión y que hay jugadores que han hecho muchísimos más méritos que él para estar en la convocatoria de selección, sí. Lo que haces por convocarlo a él es cerrarle la puerta a las narices a otros.
Bueno, pues sí, pero no está mal que el entrenador tenga un cupo de jugadores que le den la gana a él, porque si es
por
todo
eso por digo mérito, que dentro de 26 se entraban muchos.
Joseba, tú lo que quieres es que a Portu no lo lleve.
Exactamente.
Y
que esté tranquilo en Donostia.
Tal cual.
Oye, ¿tendrá Luis Enrique los arrestos para llevar a un tipo de segunda división a la selección?
No.
Podría.
No.
Es más, igual hasta debería.
¿Por quién te hablas?
No lo hará.
Por Raúl de Tomás.
RT.
Está fenómeno.
Morris.
Sergio Ramos va a seguir en el Real Madrid. El Capi es madridista de corazón y el Real Madrid sabe que no va a encontrar otro Ramos en 200 millones de años, dice un oyente. Otro dice que si el Real Madrid deja escapar a Ramos será un error tremendo, pero se arrepentirán los dos por igual. Que le pregunten si no al propio Cristiano Ronaldo. Hablando de si la selección interesa o no, dice un oyente, pues con todo el respeto del mundo, el tomar es para los tomareños, pero dame a mí a la selección española de fútbol. Y otro dice que la selección por estas fechas no le interesa a nadie, pero que no es de ahora. Siempre me ha parecido un absurdo, rompe completamente el ritmo de los clubes. Nos ha escrito Joseba, un oyente que se llama Melchor, casualmente, y dice lo siguiente. Yo fui compañero en la selección de fútbol de la Facultad de Periodismo de Sevilla de Víctor Fernández y tengo que decir que es mucho mejor como periodista que como central. Calentaba más banquillo que el propio Militao. Esto es lo que nos decía un
Víctor,
oyente.
¿Por alusiones?
Mi época, yo era malísimo, pero mi época dorada fue en la universidad porque había peloteros muy buenos arriba, marcabas muchos goles y no tenías nada que hacer.
Ah, bueno.
Pero la verdad es que era un central con el profesor Lucas Oride, auténtica garantía.
Bueno,
pues...
¿Coincidiste con Melchor entonces?
Repartíamos una leña tremenda.
¿Ah, sí? ¿A los Prieto y Martagón?
Sí.
Bueno.
Una leña tremenda, sí.
Y me insiste Fouto...
Y ahí me quedé.
Me insiste Fouto Joseba de si han llegado al final oyentes extremeños en Aragón y tengo que reconocer que ahora sí, por eso los leo. Voy a leerte. Dice, por ejemplo, uno. Aquí un extremeño en Aragón. Soy de Moedas de Granadilla, que es un pueblo de Cáceres, y ahora estoy en Tauste, un pueblo de Zaragoza. Y otro, por ejemplo, dice, mi tío vive en Barbastro, que está en la provincia de Huesca, sí. Y es de Badajoz. Y una pareja de amigos, también de Badajoz, viven en un pueblo de Zaragoza. Han llegado muchos más. De hecho, una peña ostense, una peña del Huesca, creo que es de Extremadura, o sea que han llegado muchos más.
O sea que tenía razón Fouto.
Sí, tenía razón. Pero ha costado, han llegado más de otros sitios. Y esto es lo que nos deja un oyente que creo que es un mensaje dirigido para Gato.
Buenas, este es un mensaje para el Oasis de Libertad, que quiero decirles que basta hablar por favor con Gato de Oh My Club, porque cada vez que escucho en el móvil el podcast del Oasis de Libertad me sale publicidad todo el rato de Oh My Club, así que por favor basta ya.
¿En serio?
Y nos ha mandado la foto, ¿eh?
Y yo sin cobrar.
Todavía no hemos hablado.
O sea, aquí el que lo cita es Huguito.
Pero si está cerrado además, ¿no, Gato?
Claro, está cerrado desde...
Bueno, pero estamos calentando motores, Joseba. Nunca sabremos cuándo levantaremos la persiana.
Es flipante. A mí me dio miedo. En la vuelta estábamos hablando de un tema muy concreto en la cabina. Pereiro, Quique, Mata y yo. Y de repente nos ponemos a mirar nuestros teléfonos y todos teníamos la misma publicidad de ese tema.
¿En serio? Soriano.
Sí.
Sí, eso va a estar
guay. Gato.
No tengo nada que ver.
Qué barbaridad. A ver, noticia. A ver. Detienen al tío de Dembélé en Barcelona por documentación falsa.
Bueno.
Vaya. Malik Dembélé fue arrestado por la Guardia Urbana. Es el tío de Dembélé que reside junto
la
a un amigo.
¿En la familia Dembélé no hay ningún bibliotecario?
Sí. No hay uno normal. Sí.
Según
no
información chofer. Publicada por El País, primero porque el coche eléctrico en el que circulaba por la ronda de Dal se ha incendiado y después porque ha presentado una documentación falsa.
Joder. Digamos madre. Que muy discreto no ha sido, ¿no? Si lo tenían que parar, que fuera lo grande.
¡Qué barbaridad!
Ya solo le faltaba le faltaba después del toque de queda ya.
Nada. Va a ser un milagro.
Sí, porque no han abierto el maletero.
Publicidad, por favor. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. Las 12:40, las 11:40 en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, sintonía Cadena COPE, sintonía Radio Marca. Teníamos desde hace tiempo una cita pendiente, firmes todos. La vida va cambiando y con ella los seres humanos también. Porque ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir, Tomás? ¿Quién lo iba a decir, queridos compañeros, queridos oyentes? Que nuestro invitado está haciendo una excepción en su vida monacal para estar en directo en el Oasis. Dice que se acuesta a las 11 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana.
¿Cómo?
¿Quién le ha visto y quién le ve? Es el ilustrísimo y excelentísimo entrenador del Córdoba, Don Juan Sabas. Hola, Juan.
¡Hombre!
Pero Chato, has cambiado la vida, rey.
¡Hombre, hombre!
Pasa peor, pasa peor, peor.
Pero, Juanito, ¿qué has hecho en la vida? ¿Qué has
hecho? No, lo que pasa es que me acosté muchas noches a las 6 cerrando yo y el lado. Decían que no.
Doy fe de
ello. Entonces ya se acabó. La vida cambia. La vida va por otros derroteros. Entonces, es verdad que me levanto temprano, no sé por qué, me da por levantarme temprano y bueno, creo que me cunde más y vivo mejor de esa manera. Ahora aprovecho mucho más el día, las noches se acabaron hace, pero hace mucho tiempo, ¿no?
¿Y a las 11, a las 11 de la noche estás dormido?
Tanto, ¿eh? A las 11, bueno, estoy haciendo una sesión hoy, espero que ahora hayan levantado también a Víctor, que es el que seguramente vaya metido en este lío, ¿no?
Pues sí. ¿Por alusiones, Víctor?
No, a mí me cuesta, ¿eh? Yo a esta hora ya estoy listo, ¿eh?
Salvo los viernes.
De hecho, en alguna ocasión me he puesto el despertador a las 12 menos 10, ¿eh?
Para entrar en el programa.
Para entrar en el programa.
Oye, Juanito, ¿y los que hacemos programas a partir de las 11 y media, que nos den, ¿no?
Bueno, se puede escuchar en otro momento, ¿no?
Bien, seguro que a las 6 de la mañana te pones el podcast del partidazo, ¿a que sí?
Claro, eso,
sí. Claro.
Yo quiero mucho, lo sabéis, yo quiero mucho.
Oye, nos tienes que contar, nos contó Víctor la semana pasada que te llevaste a los jugadores del Córdoba al campo.
El Bielsa de Leganés.
No, en el Córdoba todavía no he hecho nada de esto raro en este momento, porque además estamos viendo, bueno... alguna vez haces a lo mejor un entrenamiento diferente, ¿no? Pero por sacar un poco del contexto futbolístico al grupo, ¿no? Pero fue a los jugadores de la Extremadura, me los llevé a ver la vendimia, ¿no? Allí sabéis que tierra de barro, mucha uva, mucho vino, mucho licor y yo creo que muchas veces el futbolista no se da cuenta que es un privilegiado de la vida, ¿no? Entonces y que la realidad y la cruda realidad muchas veces está en la gente que se desloma y que se dobla la espalda para recoger uva por un sueldo, ¿no? Entonces muchas veces para que los chavales sean conscientes de la realidad pues se les lleva a dar un paseo por el campo y ven como un grupo de personas con un capazo y con unas tijeras, pues cortan la uva y la echan en un tractor, ¿no? Entonces, pues buscar un poco...
Joder, Juanito, me tienes anonadado.
Impresionante. Sí. Claro, pero tenían que haber vendimiado. No he ido a ver. Tenían que haber vendimiado los chavales.
Es el Bielsa de Leganés, pero como no me creéis,
Sabitas, soy gato. Cuéntale a esta gente lo que ha cambiado...
No te había reconocido. Con esa voz.
No, es que la última vez que estuve con él...
No, es que Gato también se acostaba.
¿Cómo que se acostaba?
Gato a esta hora se estaba afeitando para salir a patrullar.
No, Gato se acuesta a las 11 ahora, salvo los viernes.
Lo puedo contar. Yo la última vez que he estado con Sabitas ha sido por la noche. Y no hace mucho.
¿Cómo?
No, ah, creo. Sí, sí, verdad. Sí,
¿es verdad o no es verdad?
Sí, pero, claro. pero iba con mi mujer. ¿Eh? Sí.
Esa no cuenta. Esa no cuenta.
No, pero yo creo, Sabita, yo creo que cuentes a la gente qué ha significado para ti el camino de Santiago que hiciste.
Al final es un punto de inflexión en mi vida. Me cambia radical. Yo tenía pensado hacer el Camino de Santiago porque por una promesa que hice cuando la primera vez que fui a Extremadura, salvamos la categoría siendo últimos clasificados con 14 puntos en la primera vuelta, con 13 o 14 goles a favor y el más goleado, 30 tantos en contra. Y yo veía que yo digo, yo aquí no entreno más. Como no saqué esto para adelante, al final... Y yo hice la promesa de hacer el Camino de Santiago en ese momento y la pude realizar después. Dio la casualidad que mi abuela, cuando subía a hacer el Camino de Santiago, cuando iba al Camino de Roncesvalles, falleció la mujer con 96 años. Ya no me volví, llamé a mi madre y dije, ya no me volvía, que ya lo tenía que hacer. Y, bueno, pues porque era una promesa y porque, bueno, ya digo, lo hago por mi abuela, por mi padre, por toda la gente que me quiere y por, y bueno, por al final acabar el reto, ¿no?
Juanito, pero es que eres Gandhi ya, no eres Juan Sabas, eres Gandhi.
Sí, una especie de meditador.
Y es increíble, o sea,
Cuéntalo.
Me tiré unos, al final son 800 y pico kilómetros.
Ah, pero lo hiciste todo, desde Roncesvalles hasta Santiago.
Entero.
Y fue escribiendo un diario en su página de Facebook, ¿eh?
Íbamos.
¿En cuántos días?
Kung Fu y yo, y íbamos los dos caminando. lo hice en un mes exacto.
Caray.
O sea que eres capaz de hacer dos cosas a la vez. Un fenómeno.
No.
Kung Fu y el pequeño saltamontes.
Y los primeros 300 kilómetros o por ahí, que parecen cortos, yo iba pensando, ¿qué carajo hago yo aquí? En medio del campo, levantándome a la 6 de la mañana con un frontal de estos de luz, sin luz, andando rodeado de coreanos. ¿Qué carajo hago yo por aquí? Andando como un gilipollas, y, pues, sufriendo, me dolían las rodillas, me dolía todo. Me acostaba a la 8 de la noche porque no podía con mi alma. Y cuando superé esa situación, cuando mi mente superó esa situación, lo disfruté increíble. Bueno, yo un día cenando con un ciego que se estaba haciendo un ciego el Camino de Santiago, que yo dije, ¿qué haces aquí, Dios mío, de mi alma? Que te vas a caer por un terraplén, por favor. Y el tío decía, no es la primera vez que lo hago, ya lo he hecho más veces. Dice, y tú volverás. Y yo decía, ¿yo cómo voy a volver, muchacho? Tú estás loco. Me juego contigo lo que tú quieras. Bueno, pues voy a volver. Y además lo voy a volver con Víctor, seguramente lo teníamos programado para este verano pasado. El COVID,
¿con
no?
Víctor, has dicho?
Sí, sí.
Víctor, 800 kilómetros.
No, Víctor me lo llevaba de una semana. No me aguanta más. Y escúchame, al final cuando tú superas todo eso, te da lo mismo lo que te echen.
Joder.
Lo que te echen al día siguiente, escúchame, te levantas, no te duele nada, te da igual la etapa que te venga. Yo al final la última etapa la hice, hice dos etapas en una, que son unos 40 kilómetros, y llegué a Santiago y me fumé un puro y me tomé un whisky con Coca-Cola en una plaza.
Dígase.
Y dije, lo he conseguido, y además lo he conseguido ya que me echaran lo que quisieran. Ya me daba lo mismo. Mi mente estaba preparada para cualquier cosa, ¿no? Te enseña muchas cosas el camino. Te enseña superación, te enseña a dosificar las fuerzas, te enseña a no pensar más allá del día siguiente, a que no existe la queja, a que alimentarse bien y el descanso es importantísimo en la vida, a que no existe lo imposible. Muchísimas cosas te enseña el camino y te hace que vuelvas otra vez y que te busques a ti mismo y a un momento espiritual maravilloso, a encontrarte con la naturaleza, con el campo, con los animales, con los chinos, los japoneses y con la madre que me parió.
Qué grande eres,
no sé este si es el camino de Santiago o Vietnam.
Espectacular. Pero Guas, este merece ¿qué te
todo
parece
lo bueno este? Que le pasa.
¿Qué te parece el Sabas? Oye,
no, no, pero escúchame una cosa.
¿Qué lección nos está dando?
Lo podía esperar, que entiéndame lo que te digo, que vaya, que el Sabas es un fenómeno, pero estas reflexiones, joder, es que me parece que es de una grandeza majestática.
Sí, señor. Absolutamente,
sí, señor.
Enano, es que, mira, a mí te voy a decir una cosa.
Se lo digo a Klopp. Y digo, ha visto la luz.
Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa.
Pero, Bielsa, Bielsa de Leganés, pero no me echéis cuenta.
No. A mí me hace emocionar.
Y todavía no ha hablado de libro. Que ahora empieza a hablar de libro y se cree que es Fernando Sánchez Dragón.
Claro, claro. Es que
ahora vendrá el libro, ¿no?
Claro, es que esa es otra faceta que nadie conoce de mí. Yo, como soy así macarrilla de barrio, no sé qué, nadie piensa en Juan Sabas con un libro debajo del brazo.
No, pero eso tampoco.
Joder. No, eso tampoco, es así.
Tío. O sea, yo pensaba que lo estaba escribiendo.
Yo sí, Sabas, porque te voy a llegar con él a los campos de Madrid y tal, ¿te acuerdas? Llegabas claro. Con un libro debajo del brazo.
Sí. No, pero yo tripití segundo debut.
Tripití
segundo debut. O sea, luego tuve que, para hacer el cosa de bachillerato, tuve que aprobar después de veterano en un instituto y eso, pero de joven a mí me obligaban a leer un libro y hacer un comentario de texto y yo me leía la parte de atrás y escribía eso y decía al profesor suspenso por listo,
naciste muy pronto porque ahora hubieras pasado ahora hubiera con pasado. 14 suspensos. Entonces, es que hemos venido al mundo demasiado pronto.
¿Y sabes lo que pasa?
Ahora con 8 años puedes ser licenciado en Derecho y doctor claro. En Ciencias Exactas.
Y no hace falta ni hablar castellano tampoco.
No hace falta nada, es como los indios.
Y se puede ser político también.
Sobre todo eso.
Exacto.
Oye, pues deberías pensarte eso de pasar a la política, ¿eh? Porque con ese planteamiento, no. cuidado. ¿Eh?
No, me interesa nada la política. Bastante tengo con el fútbol que me quita mucha...
Que te va bien en Córdoba, ¿no? Estáis segundos ahí, estáis bien, ¿no?
Sí, bueno, sí. De momento van las cosas bien. El otro día nos empataron en el 94 en Granada y eso al final te deja un poco un sabor de derrota, pero de momento no hemos perdido ningún partido, hemos ganado dos, hemos empatado otros dos. Podríamos haber estado mucho mejor, siempre hay que buscar el mejorar, pero de momento no van mal los números y los pensamientos, ¿no?
Oye, Juanito,
dime.
No, dime.
A partir de que palemos algún partido, pues ya empezarán a dar galletones por todos lados.
Que no.
Oye, Juanito, que nos alegramos mucho de que te vayas así de bien. Y que si algún día, algún viernes, decides que vas a estar despierto más allá de las 11:30, pues mira, aquí estás en la sala claro. De libertad cuando quieras.
¿Tu casa?
Sí, señor.
Sí, hombre,
¿Hay rotondas vosotros, en Córdoba?
Vosotros avisarme. Claro,
con tiempo.
Y me echo una buena siesta, ¿no?
Claro.
Entonces puedo estar desvelado a estas horas, pero si no estaría durmiendo. Así que me alegro mucho de hablar con vosotros. Os echo mucho de menos, aunque no lo diga, no soy muy de expresar sentimientos, pero sabéis que me considero que esa es mi casa y que vosotros sois mis amigos. Sí. Porque en los momentos más duros, momentos difíciles, cuando a mí no me quería nadie y me firmó el Sanse en tercera división, pues por lo menos tuve un sueldecito de la radio que me ayudó en esos momentos que muchas veces piensa todo el mundo que ha ganado mucho dinero, pero aquí hay mucha gente que ha ganado mucho dinero, se ha caído, se ha vuelto a levantar, y en momentos difíciles vosotros habéis estado ahí. Y para mí eso es importantísimo y es... Yo soy un tío agradecido, entonces siempre os agradeceré.
Es imposible no ser de Sabas, ¿eh? Hombre, es imposible. Hay alguno que lo está intentando, es imposible.
Sí, es Huguito, este merece todo lo bueno que le pase y un poquito más.
Sí, señor. Juanito, que te queremos mucho. Te llamaremos. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Que te vaya todo muy bien.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo para todos.
Gracias. Un abrazo. Adiós. Juan Sabas, qué pedazo de tipo, ¿eh?
Sí, señor. Pues sí.
Además, cuando Eri lo traía para los partidos de los lunes, ¿verdad? Solíamos tener unas buenas tertulias. Era un tipo muy interesante. No, señor.
Da gusto. Además, está en una plaza importante y nada, a ver si le dejan trabajar hasta el final y dejar que fluya.
Sí, señor.
Es un tío cojonudo.
Melchor Ruiz, ¿cuándo va a hacer el Camino de Santiago, Melchor Ruiz? Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, ¿no lo habéis hecho? No lo habéis de lo mejor gracias, de hace muchísimo tiempo, lo de Savitas.
Insuperable.
Ah, vaya.
Qué grande.
Dile a los del régimen del terror que hagan una entrevista igual, venga.
Muy, muy grande, Juan.
¿Tú, oye, ¿tú eres más Mel del régimen del terror o del Oasis de Libertad?
Lo estás superando, el gato.
Mel, te han preguntado. Sí, te pregunta Germán.
Repito
sí,
la pregunta. Sí. ¿Eres más del régimen del terror? No, pero me gusta que contestes, por favor. ¿Eres más del régimen del terror o del Oasis de Libertad?
Yo entro todos los viernes que me llaman y entro todos los regímenes del terror que me llaman.
O sea, que no tiene ningún tipo de
Melchor, estoy muy dolido. Estoy muy dolido porque...
está Víctor, que sabe que entro por la mañana, por la tarde, por la noche.
Sí, pero estoy muy dolido porque el que te ha puesto en categoría es el Oasis de Libertad.
Hombre, por favor.
Creía que no se lo ibas a decir.
Categoría.
En hombre,
extenso.
A mí, Jesús Bueno, todos los viernes a las 6-7 de la tarde me manda un mensaje y me dice, por favor, a Melchor hay que meterlo sí o sí, se lo voy a decir a Joseba.
Sí, ya lo vemos.
Se preocupa todos los viernes.
Cada día que pagas así,
joder, pues...
Sí, no sé. Yo os he escuchado antes que estabais hablando de Sergio Ramos y que ¿para qué va a entrarse en Melchor? Si ya
No. Dijo Joseba, que es el que dirige el programa, que entrarías sí o sí. Claro, sí, pero
alguna
sí,
novedad, dejar
aunque,
al chico que hable.
No había nada, si estoy escuchando el programa desde el principio.
Muy bien.
No había nada.
¿Eras tú?
Yo no solo soy del Oasis, soy desde el principio hasta el final.
Impresionante.
Muy bien. Eso fue Gato que se saltó el
¿Algo nuevo de Sergio Ramos, Melchor?
Ya sabes, en eso estoy contigo, Víctor. Desde ¿algo que nuevo? Se contó aquí en febrero.
Eso es. Lo contamos aquí.
Escucha, voy a recordar porque hay muy mala memoria.
Vamos a hacer una retrospectiva.
No.
Lo que se ha dicho hasta el momento.
No te lo esperabas.
Vamos hasta febrero ahora.
Y estamos en noviembre, ojo, ¿eh?
No te esperabas este giro, Joseba.
No, ciertamente.
Claro, Joseba, es que parece mentira que tú, que diriges este Oasis de Libertad,
con mucho acierto,
con todas las renovaciones que nos hemos tragado mano a mano, que sabes el tiempo a donde ha puesto a cada uno.
Sí, señor.
En febrero, en la COPE, en el partidazo, no en el
del
local,
20, ¿no?
El 30 de febrero, en concreto.
En febrero, antes de la pandemia, se dijo en la cadena COPE, fue noticia, el Madrid le va a ofrecer un año a Sergio Ramos. Todo el mundo se llevó las manos a la cabeza, todo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y la semana pasada, el miércoles, también en el partidazo, Sergio Ramos ya sabe lo que le va a ofrecer el Real Madrid. Sergio Ramos será el que decida finalmente lo que hay. El Real Madrid va a hacer todo lo posible para que siga y si hay buen entendimiento no habrá ningún problema. Y como ha dicho Víctor, pues todos los días no vamos a estar contando lo mismo, pero
claro,
que pues, conste que como han sido
febrero,
las cosas.
Febrero, marzo, abril, mayo,
Joseba,
junio, julio.
Deberías instaurar una sección de las medallas y cada uno se vaya colgando la suya.
No, medallas no, Juan. Pues es sí, que,
oye,
el coronel, Melchor, eres el coronel.
Medallitas nada, esto es tal esto es cual lo está diciendo.
Esto es rigor.
Información.
Rigor. Correcto. Y buena memoria.
Profesionalidad.
Y buena memoria.
O sea que cuando a alguno se le va la memoria, pues me.
Claro. Porque desde febrero, joder.
Oye,
hay audios, hay voces, ¿eh?
Hombre, está el copión ahí. Hazard y Courtois están con Bélgica, ¿no?
Como una cacofonía de voces.
¿No están con Bélgica?
Courtois sí, Hazard no.
Hazard, no
está con, Hazard está con el COVID.
Claro, lo dijimos
antes.
Ah, vale.
Pues le han hecho un traje a Hazard hace media hora.
No, sí lo he escuchado, pero como no interesaba y no había noticias, pues...
Tú sí lo sabes todo, ¿no?
Eso es como cuando empiezan... Eso es como mandale cuando empiezan los expertos a hablar de esto, de
tú
lo otro.
Tú lo sabes todo.
Tienes toda la razón, Mel. No había reparado yo en lo del COVID.
Melchor, sí, pegas más palos aquí.
Él y Casemiro, sí,
pegas más palos aquí que con Juanma.
Me parecía a mí
eso. Juanma no pegas tantos palos.
Militao era anterior, sí.
Menos mal que viene.
Tiene su libertad, claro.
Por eso se arrima el régimen del terror.
Entre mañana y pasado, Eden Hazard y Casemiro van a pasar su primer test después de haber dado positivo.
Sí.
Militao pasará el segundo. Así que eso que decía Roberto Martínez de que se le esperaban en el tercer partido y tal, pues ya dijimos en el partidazo que iba a ser casi
ya lo dijimos,
deseo,
¿no? se columpió.
Bueno, claro,
el que lo sabe, sabe. Tío.
Pero si dan, bueno, claro, mañana será el primero.
El primero.
Claro,
el
y luego
sería,
que,
nada, pues entonces, el martes, miércoles.
Bien.
Vale.
Eso es noticia COPE también, pero bueno, dentro de... Lo grave es que lo digan en tu propia casa, que lo digan los demás, bueno, en tu propia casa no se entera.
Oye, Melchor.
Si el enemigo ya sabes dónde estaba, Mel.
En tu propia casa no se entera.
El que dirige esto, vamos.
Esto es un campo de minas. Melchor,
va por ti.
No, tengo que estar recordando aquí.
No,
oye, para eso te avisamos, digo.
Víctor ha estado muy acertado en su comentario anteriormente con lo de Sergio Ramos. Y no me extraña, si él está cansado.
Hay un idilio, Víctor Melchor.
Sí, verdad. Hay un poquito de
pasteleo. Hay que poner
una
sintonía, una canción
de
biscotto.
¿Quién va a lomos de quién? ¿Yucatán a lomos de
Víctor? Yo siempre detrás del profesor Melchor.
Víctor, siempre. Cuando
Víctor tiene razón, tiene razón.
Víctor lleva tiempo con miedo y se ha arrimado al poder.
Tomás, claro. ¿Tienes una pregunta para Mel antes de despedirle?
Sí, es que eso que me preguntó hoy hace un rato, que me han hecho hacer un vídeo. ¿Tú qué crees que llega antes, la vacuna o Mbappé al Madrid?
La vacuna. Pues, joder, es una pregunta muy complicada, ¿eh?
Pero claro, yo espero que la vacuna. ¿Qué sabes de Kylian?
Yo espero que la vacuna. Bueno, pues lo de Kylian...
Ya dijimos,
está contado todo ya.
O sea, Melchor, en
que a mí me aburre contarlo.
Melchor entra en este programa para que le hagamos unas preguntas, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Claro,
y de hecho es un frontón, porque todo ya nos lo
habéis antes.
Yo tengo una.
Es alucinante.
Venga, Juan Gato o Mike Clark, por favor.
Melchor, ¿a ti qué te parece el enchufe de Asensio en la selección?
¿Enchufe?
Sí.
¿Enchufe? Porque es
un poco duro eso, ¿no?
No, eso ha sido hiriente.
Hay una falta de respeto. Hablamos de verdad.
¿Estás de acuerdo con la convocatoria?
Acá ahí he estado bien yo, Melchor, en la explicación que he dado.
Lo digo en serio, a veces se nos va la olla.
No, se le va la olla.
No, se le va la olla, Gato.
¿Quién es el Oasis de Libertad?
No, Gato.
Estáis siempre con el egoísmo y laqueando siempre. Estáis igual, no cambiáis, macho, de verdad.
Bueno.
Es increíble. Mel, un abrazo. Oye, una cosita muy rápida. El Madrid pendiente, lo de Modric, que ya ha salido, que ha dado negativo.
Sí.
Pero el que ha dado positivo es Brozovic.
Sí, anda.
Que junto a Modric y a Perisic están siempre juntos a vida, comen con él,
¿son del Madrid?
Están paseando con él, están, y el Real Madrid estaba muy preocupado
no,
por
pero
ese
Juan
tema.
Con él al dominó.
Luego Varane y Vinicius, que sale suplente, por cierto, ante Venezuela, que también están ahí un poquito preocupados porque Menino ha dado positivo. Y en el caso de Varane también, así que normalmente están preocupados que no haya lesionados y demás, y ahora están más casi más pendientes de que no haya contagiados del coronavirus. Y Florentino ha estado hoy en Valdebebas.
¡Sapristi!
¡Atentos!
¿Se ha puesto los botines?
Que hay muy pocos jugadores, pero ha estado con Valdebebas. Ha hablado con Zidane.
¿Habla con Zidane?
Eso no interesa, como no hay noticias, no interesa.
A ver, pero hombre...
Foto oficial, la primera
Zidane
de la
tampoco
historia.
Una noticia, ¿no, Melchor?
Hombre
pues, si hubiera hablado con el jardinero, pero con Zidane...
Hombre, pues es un momento bueno para hablar y para...
¿La foto oficial? ¿Cuál?
¿Foto?
Primera foto de la historia,
las
Tomás.
Chicas.
¿De historia? Primera claro. Foto de la historia del fútbol del Real Madrid femenino.
Toma.
Con Teresa Velleira.
Iván Andrés.
Exacto.
Muy bien. Mel, un abrazo. Buen fin de semana.
Quiero un póster de ese equipo, ¿eh? Quiero un póster.
Y luego Kroos os ha explicado qué es lo que le pasa al Real Madrid, ¿no?
Kroos.
Sí, adiós. que está muy mal.
Adiós, Mel. Un abrazo.
Nada.
Cuídate.
Buen fin de semana. Vale. Está por ahí Carmichael, ¿verdad? Hola, Carmichael.
Pues, hola, ¿qué tal? Hombre. ¿Cómo estáis?
Ahora sí que se lo haces esto.
Este sí que hasta
está, hasta ahora estoy
Gato, hazle tu pregunta estrella a Carmichael otra vez.
No.
¿Visto lo visto?
Rugen los motores en Estambul.
Sí, rugen los motores en Estambul. Apunta...
¿Qué Nacho?
¿Cómo está grillado?
El niño.
Bueno.
A la 1 de la mañana haciendo esos ruidos en casa.
Sí, una cosa. Bueno, a ver, apunta horarios, que la gente tiene que saber.
Soltero,
mañana lo voy a apuntar. A la 1 de la tarde, es decir, horarios distintos, y el domingo 11 y 10 de la mañana. Es decir, cafetito, churritos o porras, lo que te guste, y luego a ver la carrera de Fórmula 1 y a escucharla en aplicación de tiempo de juego y en
Netflix.
Por favor. Eso lo primero.
Muy bien.
Y lo segundo.
Qué desastre de día hemos tenido.
Pero un desastre.
Total.
O sea vamos a ver. Lo mejor es lo que ha dicho, la definición es lo que ha dicho Lewis Hamilton. Han resfaltado el circuito de Estambul, un circuito precioso, el mejor circuito de Tirque. Y el resfaltado ha sido tan malo que lo ha calificado, los coches no paraban de hacer trompos, no tenían agarre, y lo ha calificado Lewis Hamilton como un trabajo de mierda con M mayúscula.
Toma.
Bueno, en inglés es con S.
¿Quién
con
tiene
S
la
mayúscula.
Tele puesta? ¿Quién tiene la tele puesta?
No sé, pero...
No, yo tengo a Paki Rim, pero sin voz.
No. Sigue.
Bueno, que a lo que voy. Entonces, el problema... Si es que no sé.
Es imposible, Carlos.
No es fácil.
Trata de arrancarlo, manera.
Venga.
Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que eso, que ha sido muy difícil hacer tandas de carrera, muy difícil hacer todo el trabajo del día. Y por primera vez en el año podemos decir que está un poco por delante Red Bull de Mercedes. Que eso, para ser campeón del mundo, a Hamilton le daría más o menos exactamente igual. Al final no pasaría absolutamente nada, porque tal y como está, han acabado hoy las cosas con Verstappen y Albon delante, con Verstappen delante y tercero y cuarto, Bottas y Hamilton, pues así sería campeón. Ha resurgido Ferrari de sus cenizas, Leclerc segundo, algo raro, y va muy mal McLaren. Le falta carga aerodinámica para este circuito, y sobre todo lo que le está pasando a McLaren carrera tras carrera es que los rivales han evolucionado, ellos no, y se están quedando atrás. Ha terminado décimo Norris, décimo cuarto Carlos Sainz. Aún así, Sainz cree que para mañana pueden sacar alguna cosita más al coche.
Un día extraño, sobre todo por las condiciones de pista, una pista que resbalaba muchísimo. Hemos tenido problemas por la mañana y luego por la tarde hemos intentado aprender y recuperar cosas sin centrarnos demasiado en el tiempo por vuelta. Al ser un circuito tan extraño hay que intentar aprender todo lo posible y hoy por lo menos nos hemos divertido y habrá que intentar mejorar el coche de cara a mañana.
Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Bueno, mañana aparecerán los Mercedes y vamos a ver si aparece también McLaren.
A ver si aparece McLaren. Yo, de verdad que este fin de semana los he visto muy despistados. Están además a 1,8 de cabeza, que en todo el año no han estado tan lejos. Pero bueno, vamos a ver. Están deseando en el campo de Carlos Sainz que llueva. Quiere decir que entonces las prestaciones del coche en seco no están siendo muy buenas, pero bueno, va a ser un fin de semana también, ojo, tarjeta amarilla a Pirelli, que hay unas ruedas que son piedras, que no hay manera de que trabajen bien. Y luego está el tema de Fernando Alonso, que sí, vuelve otra vez a probar.
Pero es el domingo y el lunes, ¿no?
Sí, en Abu Dhabi. Sí,
o sea,
sí,
que él no ha ido a Estambul, entonces.
No.
Se va
no,
directamente no, a Abu Dhabi.
Lo que ha hecho, que es curioso, pero ha estado de cuarentena en Bahrein. Pero no es que él tenga nada, no ha dado positivo. El problema es que te obliga a Abu Dhabi a estar de cuarentena en Bahrein si quieres estar